RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración.
Un saludo en este que muchos llaman el Día de la Salud, que es lo que más se valora cuando no ha habido mucha suerte en la Lotería de Navidad, lo que es el caso de la mayoría, aunque algunos llevarían un décimo del 88.088, el gordo más tardío de la historia. Para España es el comienzo oficial de la Navidad, ese sorteo, y a partir de ahí todo lo demás. Nos preguntamos en esta Europa abierta de hoy cómo es la lotería y si hay sorteos parecidos al de España. En el resto del continente, Europa y sus instituciones han entrado ya, digamos, en época de pausa navideña y hay que coger fuerzas para cuando los primeros días de enero sea la vuelta al trabajo habitual, y habrá mucho año electoral, recuerden, consulta con las urnas en junio, además de tener que resolver asuntos internacionales, como el de Gaza. Hoy la Unión Europea ha alertado de la situación allí, ayer nos la contaba aquí la europarlamentaria Soraya Rodríguez, nos decía que los camiones de ayuda de la Unión no pueden pasar los pasos fronterizos, la hambruna para la población no tiene precedentes, y Bruselas ha hecho un comunicado conjunto en el que se pide que haya acceso a esa ayuda, porque el 100% de la población de Gaza padece inseguridad alimentaria aguda. Una asunto internacional y otro particular de España, la renovación de su órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular quiere que Europa, la Comisión, intervenga en la renovación de este órgano. Se lo ha planteado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno en su entrevista de hoy en el Congreso, y ha aceptado.
Y la Comisión Europea le corresponde supervisar que en España se cumple el Estado de Derecho, que hay independencia judicial y que el órgano de gobierno de los jueces es independiente. Como le corresponde, pues, supervisar todo esto, y lo está supervisando, y está mirando de reojo el proyecto de ley de amnistía, y lo verá una vez, en su caso, aprobado, qué mejor que sea la Comisión la que supervise el Estado de Derecho en España.
La ministra Pilar Alegría, portavoz y titular de Educación, confirmaba que están de acuerdo.
Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido.
Serían seguramente el comisario de Justicia Didier Reynders y la vicepresidenta Jourová quienes intervendrían. Se ocupará Bruselas de la renovación de los jueces en España después de la pausa navideña. Ahora están las instituciones en modo vacaciones, aunque un hecho ocurrido en Praga nos ha sacudido, nos ha devuelto a la realidad de la violencia frente a los deseos de paz. Esas 14 personas muertas en la Universidad Carolina de la capital checa, un tiroteo por un estudiante que luego se quitó la vida, no fue ataque terrorista. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha dicho estar abrumada por esta violencia sin sentido de este tiroteo. Ahora Praga es una ciudad tomada, un destino turístico principal por la policía para evitar la psicosis. Y hoy además tenemos nuestra agenda cultural del viernes que nos trae Íñigo Picabé, y para terminar otra etapa de nuestro viaje navideño por la integración hasta Milán. Nos vamos, tenemos cita con Jessica Alvear, salvadoreña, ejemplo de adaptación. Tras pasar por la universidad se dedica ahora a ayudar profesionalmente a sus compatriotas que viven en Italia. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad es el más importante y popular de todos los sorteos en España. Una fecha, la de hoy, que marca el inicio de la Navidad. Pero este tipo de sorteos navideños, Lola, no son solo una tradición española. También otros países europeos que cuentan con sus propias variaciones de Navidad, aunque no con la cuantía de dinero y de premios que tiene el sorteo español, que este año ha repartido 2.590 millones de euros, Lola.
Pues sí, Carlos, y no con esa cuantía, como decías. Vamos a empezar con Portugal.
Señora del mundo, princesa, sea.
Según información que hemos recibido del Servicio de Documentación de Radio Nacional en Portugal, por empezar, por lo que tenemos más cerca, las loterías estatales que se llaman Santa Casa da Misericordia, el nombre ya nos hace una idea de cuál fue su origen, repartirá 12 millones y medio de euros el próximo 27 de diciembre.
Este Natal ofrece sorte. ofereça à Lotaria do Natal o melhor de todos os presentes. É o maior prémio.
Nossos vecinos portugueses chamam a este sorteio Lotaria Classic do Natal e tem um preço de 15 euros o décimo. O sorteio deste ano será o número 240. Em França, o invento da Lotaria de Navidad parece ser mais recente.
Tout le monde le sait que c'est bientôt Noël, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous allez pouvoir gagner.
Los franceses lanzaron en 2017 su propia lotería de Navidad que llaman Grand Loto de Noël. Han tardado bastante, por lo que se ven sumarse a esto de la lotería navideña. Este sorteo es similar al Gordo de España, pero sin niños de San Ildefonso cantando premios. Su sorteo se celebra el 25 de diciembre con un premio mayor de 15 millones de euros. En España la serie premiada es de 4 millones y 450.000 euros al décimo, así que hagan la comparación. Y de Francia, pequeño salto a Bélgica. Allí también tienen lotería de Navidad de nombre impronunciable, lo voy a intentar, Carlos, Oude Hartstrekking.
Muy bien.
Con un primer premio de 30 millones y que se celebra el 24 de diciembre.
Tu scendida alle stelle.
Dejo para el final a los campeones de la Lotería de Navidad, lo digo por la cuantía del primer premio, los italianos. Su sorteo, llamado Super Enalotto, reparte 78.400.000 euros a la serie ganadora, lo que hace palidecer a nuestros 4 millones a la serie. A este sorteo hay que añadir la Lotería Italiana del Día de Reyes, que reparte una cantidad más modesta de 5 millones de euros al máximo agraciado. Conclusión, no somos los únicos europeos en celebrar loterías navideñas, pero sí en celebrarlo como lo hacemos nosotros, con estos niños cantores de San Ildefonso y en directo con toda esa cantidad de premios pequeños y grandes, lo que nos sigue haciendo especiales en el contexto europeo.
Eso es evidente. Lola Martínez Rojo, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Igualmente, Carlos, que lo paséis bien y todos los oyentes también.
Bueno, pues nosotros no tenemos millones, pero vamos a comprar ahora que tenemos muchas ganas de cultura.
Cultura Europea.
Agenda cultural europea previa a la Navidad, cargada de propuestas, de noticias, desgraciadamente no de millones. Íñigo Picabea, no, buenas tardes.
Ya nos gustaría, pero nos quedamos con las propuestas y las noticias culturales.
Bueno, el primer destino es la Academia de España en Roma,
que está celebrando todavía sus 150 años en este 2023. A las exposiciones y actividades que se han ido organizando en la sede de la Academia y también en España, ahora se suma una muestra sobre el patrimonio cultural español que ha recibido premios Europa Nostra desde 1978. En total, 219 proyectos que hacen de nuestro país el primero en el podio de estos prestigiosos premios. La exposición la organiza Hispania Nostra y llega a Roma desde Bruselas, donde se ha podido ver en el contexto de la presidencia española de la Unión Europea.
Pues vamos a seguir en la capital italiana. Si la Academia de España mira al patrimonio histórico de nuestro país, el Museo Maxi se fija en el patrimonio arquitectónico de Finlandia.
En la arquitectura y en el diseño con la firma Aalto, es decir, el célebre arquitecto Alvar Aalto, sin olvidarse de Aina y Elisa, con las que formó pareja personal y profesional. El Museo Maxi de Roma les dedica hasta el 26 de mayo una exposición titulada La dimensión humana del proyecto. Remite a una cita del arquitecto finlandés: la verdadera arquitectura existe solo cuando pone en el centro al ser humano. Con esa premisa se han seleccionado 11 proyectos del estudio Aalto, tanto edificios como objetos de diseño.
Alvar Aalto was a Finnish architect who was one of the great masters of 20th century modern movement.
Bueno, y aprovecho la exposición en el Maxi de Roma para recomendar este documental a Aalto, que en España puede verse en Filmin. Fue y es un apellido fundamental de la arquitectura vinculada al movimiento moderno. Y Finlandia, por cierto, ya ha presentado ese legado arquitectónico a la UNESCO para que sea patrimonio mundial.
Bueno, y entre la arquitectura y la historia nos situamos ahora en Viena, que es una ciudad muy navideña y que ha reestrenado el Wien Museum después de una amplia reforma en el edificio y en su contenido.
Das Wien Museum hat eine lange Tradition. Die Idee dazu entstand in der zweiten Hälfte des 19.
Bueno, el proyecto de renovación ha durado 10 años y ha costado 108 millones de euros. El edificio original es de 1950, estilo brutalista, y no especialmente visitado por los turistas ni muy querido por los vieneses. Según explica The Art Newspaper, tampoco la presentación de los contenidos era muy atractiva. Había quedado algo anticuada. El estudio austriaco Sertov, Winkler y Ruck han incorporado terrazas y un ambiente más luminoso al museo, que también ha actualizado el modo en que cuenta la historia de la ciudad. Antes de la reforma, el relato se paraba antes de la Segunda Guerra Mundial. Nada se decía de la anexión de Hitler. Ahora, el Wien Museum expone una gran fotografía en la que se ve la bienvenida multitudinaria que recibió la marcha nazi de 1938. Otro gran cambio en el Museo de la Capital Austriaca. La entrada es gratuita. Y ahora, Carlos, os llevo al teatro. Federico García Lorca, también en alemán.
Tú hältst nichts von der Idee.
Sag ich nicht.
Du willst nicht.
Sag ich definitiv.
Du willst.
Bueno, desgraciadamente no pillo qué obra es, qué obra de Lorca estamos escuchando.
Es Yerma y se representa desde mañana hasta el 4 de enero en el Teatro Schaubühne de Berlín, uno de los escenarios de referencia de la capital alemana. En esta versión del drama lorquiano, Yerma es una exitosa periodista, casada con John, viven en una gran ciudad occidental y no en la España rural en la que Lorca situó Yerma. La maternidad, eso sí, continúa en el centro de la obra. Esta adaptación que presenta Schaubühne es un estreno total en Alemania, pero viene de Londres, del Young Vic Theatre, donde se estrenó en inglés bajo la dirección de Simon Stone, que también dirige la puesta en escena en Berlín, con un texto traducido al alemán por Brangenstone. De este modo coinciden en el tiempo esta versión de Yerma en Alemania y otra de La casa de Bernard Alba en el National Theatre de Londres, como contamos la semana pasada en Europa Abierta.
Lorca, un gran escritor español y europeo. Mujeres protagonistas en su obra y mujeres protagonistas en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas, Íñigo.
Sí, ¿qué pasaría si las mujeres dirigieran el mundo? Bueno, a partir de esta pregunta, el Museo Griego va a desarrollar un proyecto artístico que ha comenzado en diciembre y se va a extender hasta octubre de 2024, una exposición en tres partes dedicada a artistas mujeres. El proyecto, como decíamos, ha comenzado por reorganizar una planta completa de la colección permanente este mismo mes, en diciembre, con una muestra titulada Women Together. La selección, además, supone la primera presentación pública de algunas de las 140 obras donadas al museo por la colección del empresario y filántropo griego Dimitris Daskalopoulos. Para el año que viene, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas ha programado 2 exposiciones colectivas más y 12 individuales, todas ligadas a este gran proyecto que pone el foco en artistas mujeres. Según la directora del museo, Caterina Gregos, se trata de corregir un gran desequilibrio histórico, especialmente en Grecia, donde las mujeres, dice, han sido sistemáticamente marginadas del arte durante décadas.
Pues muy feliz Navidad, Íñigo.
Igualmente.
Feliz Nochebuena y aprovecho también para felicitarte el año 2024.
Igualmente y a todos los oyentes.
Y te invito a que nos acompañes en nuestro viaje navideño por la integración.
Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración.
Quizás no lo sabían, pero en Italia y en Milán concretamente hay una amplia colonia de ciudadanos del Salvador, migrantes llegados en su mayoría en los 80 y en los 90 del siglo pasado, pero que después han ido reagrupando a sus familiares. Hablamos hoy en nuestra serie especial Europa Abierta en Navidad sobre la integración con una salvadoreña que es también y en la misma medida italiana. Jessica Velar, que pertenece a la asociación AMIC, Asociación de Mujeres Inmigrantes en Italia, con sede en Milán y que viene de El Salvador. Un saludo, Jessica. Buen Natal y feliz Navidad.
Gracias, gracias. Buen Natal a tutti. Muchas gracias.
Muchos salvadoreños en Milán. ¿Por qué hay tantos salvadoreños allí?
Bueno, la historia cuenta que Italia y la alianza entre Italia y El Salvador pues está ligada a toda la historia de la Iglesia Católica. Entonces la primera emigración nace de allí, durante el conflicto armado en El Salvador. La Iglesia Católica marcó una gran diferencia en muchas comunidades y pues de ahí inicia. Y es un país pues bastante acogedor, que tenemos una inmigración bastante dado por la red familiar, ¿no? Uh-huh. Muchas familias, entonces la reagrupación familiar, creo yo, es el motivo por el cual hay uh-huh. bastantes salvadoreños acá.
Y fundamentalmente en Milán, donde está la asociación AMIC.
En Milán. Milán es la, digamos, la capital de los salvadoreños acá. Uh-huh. Sí.
Muy bien. Bueno, Jessica, explícanos antes de hablar de la Navidad propiamente dicha, ¿cómo ha sido tu historia en Italia? Creo que llegas con apenas 11 años al país, ¿no?
Sí. Yo vengo, soy hija de esa inmigración de reagrupación familiar. Mi abuela estaba aquí desde el 91 y pues en el 2099 pues inmigraron mis padres y yo con ellos. Entonces fue todo, de hecho yo siempre digo, yo no hablo español, yo hablo itañolo, un poco español y un poco de italiano mezclado, porque he estudiado acá, me he graduado y toda mi vida de joven la he realizado acá. Pero sí fue seguramente un viaje al inicio difícil, una adaptación bastante complicada, porque las tradiciones italianas con las tradiciones salvadoreñas, sobre todo para una niña de 11 años, eran totalmente diferentes. Y eso pues se requiere bastante tiempo para poderse adaptar a una nueva cultura y a un nuevo país.
Jessica, además, la tuya es una historia de superación y de integración, porque alcanzas la universidad, te gradúas y además luego dedicas tus esfuerzos a ayudar a gente migrante también, ¿no?
Sí. Ese viaje de inmigración para mí marcó totalmente toda mi vida, hasta profesional. Decidí, de hecho, pues trabajar en el área de la integración de los migrantes, sobre todo de jóvenes migrantes, y sobre todo, pues, de mi comunidad de pertenencia. Una frase que nunca olvidaré de mi papá, bajando, ¿no?, de aterrizando casi a Milán, fue esta de nunca olvidarme de mis raíces. Y eso, pues, creo que es fundamental. Yo tengo una asociación junto con otras amigas, una asociación de mujeres en la cual pues para nosotros la lucha hacia el activismo social y sobre todo la prevención pues de la violencia de género y también la defensa de los derechos de las personas migrantes recién llegadas a Milano y a Italia en general, pues es para nosotros ese sentir y el deseo pues de fundar esta asociación, no solo para trabajar con la comunidad, sino para ser un puente entre la comunidad y las instituciones italianas. Para nosotros el trabajo junto con ellos es fundamental para una sana integración de la persona migrante.
Todos conocemos los problemas que hay en Europa alrededor de la inmigración y en concreto en Italia, además, y tenemos este gobierno de Giorgia Meloni. ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, para los emigrantes de latinoamericanos que quieran llegar a Milán, porque no solamente es la gente que llega a Lampedusa, Italia también recibe otro tipo de inmigración, ¿no, Jessica?
Sí, yo creo que, actualmente en los últimos gobiernos la situación hacia la persona migrante ha sido de verdad muy complicada, y sobre todo la inmigración latinoamericana y de El Salvador en particular en mi caso, ¿no? Realmente Italia pues no es, en estos últimos tiempos a nivel de gobierno, no es un país acogedor. Hay mucha complicación sobre todo para poder integrar, legalizar las personas o simplemente pues acudir a sus necesidades. Italia no es solo la inmigración del Mediterráneo, sino es también la inmigración de los países latinoamericanos. Y debo decir que muchos proyectos sociales a favor de la inmigración no son proyectos adaptos hacia las comunidades latinoamericanas, porque nuestra inmigración es una inmigración regular. Se entra pues con un pasaporte, simplemente se está por 3 meses regular y después las familias siguen su vida, pero muchos servicios esenciales a nivel de salud, de educación, en los últimos años, a pesar que Italia es firmataria de acuerdos internacionales, no se están obteniendo.
Recomendación, aprender italiano.
Yo creo que el idioma es lo principal para un migrante. Venir a Italia es venir a aprender un idioma nuevo y eso va a ser la clave para poder encontrar un mejor trabajo y sobre todo mejores oportunidades, estudiar. Entonces yo creo que más allá de la documentación es importante poder siempre hacer algún curso de idioma, alfabetizarse en italiano.
Bueno, vamos a hablar de la Navidad, Jessica. ¿Cómo se celebra allí? ¿Cómo la va a celebrar, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIC. No sé si va a organizar algún acto en Navidad con motivo de estas fiestas.
Sí, sí. Nosotros todos los años organizamos una fiesta con niños, con todas las mujeres y las familias que nosotros conocemos, y un poco para poder estar junto con ellos, tratando de llevar ese espíritu de alegría, ¿no?, en medio de tantas dificultades. Damos los regalos a los niños que muchos vienen, que recibimos trámite de donación, y pues tratamos de pasar un momento alegre junto con ellos también.
Hablemos de la comida, que siempre hablamos en esta serie de Europa Abierta de Navidad de la comida y de las diferencias entre las culturas, El Salvador, Italia, ¿cuáles son? Jessica, ¿y cómo se hace esa mezcolanza entre los platos típicos de El Salvador y los de Italia?
Es mucha la diferencia entre Italia y El Salvador en términos de comida. Bueno, mi familia en El Salvador le gusta mucho comer lo que es el pollo en salsa, pero aquí en Italia ese es un plato extra, ¿no? En Italia hay bastante, lo que es una tradición totalmente opuesta a la nuestra. Por ejemplo, para decirte, todavía en Italia no es formalmente Navidad, sino que inicia la Navidad el 7 y 8 de diciembre, el día en el cual se debe de poner el árbol de Navidad y poder iniciar esas fiestas, ¿no? Es una tradición bastante importante para Italia. Como comida, pues más que todo el símbolo de la Navidad de diciembre es el panettone. En Milán, sobre todo, es sumamente importante. Pero yo personalmente amo el pandoro, que es la versión del panettone de Verona.
Sin pasas.
Sí, sin pasas y sin nada. Además de los platos como las lentejas o otros platillos típicos que son más elaborados, ¿no?
Uh-huh. La vemos más inclinada hacia el lado italiano, a Jessica, ¿no?
Hacemos un mix, un poco de Salvador y un poco de Italia.
Bueno, la Navidad también siempre, también lo decimos aquí en Europa Abierta, es cultura, es música. ¿Qué tradiciones culturales o musicales llevan desde El Salvador a Milán?
Bueno, las tradiciones, por lo general, las familias salvadoreñas, no lo en particular en mi caso, pero las familias salvadoreñas seguramente tratan y hemos tratado la comunidad en general de tener un pedacito del Salvador acá, y seguramente todo lo que es música salvadoreña, incluso esos momentos, sobre todo en los últimos años se ha dado esta posibilidad, ¿no?, de poder festejar como se hace en El Salvador. Yo tengo muy buenos recuerdos de los diciembres en El Salvador, el poder estar en familia, el poder estar junto con tus amigos, cosa que cuando vine a Italia no lo obtuve, pero ahora somos talmente tantos que están la música, están los momentos de la pólvora china, y entonces como que no se estuviera en Italia.
Jessica Abelar, italo-salvadoreña, y le vamos a pedir que para finalizar elija una música, que no sé si va a ser una música de su país de origen o de su país de adopción, que es Italia. Jessica, ¿qué vas a elegir?
Bueno, elijo una música italiana que me recuerda uh-huh. mucho mi primer diciembre acá en Italia, y es A Natale si può dare di più.
Vamos a escucharlo.
Gracias.
A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare.
Jessica Velar, muchas gracias. Buon Natale, grazie.
Grazie.
Ciao.
Tanto. È Natale, si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi. A Natale puoi, a Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che che voglia di gridare quanto ti voglio bene. È Natale, si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. Luce blu, c'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più. È la voglia che è l'amore, che non c'è solo a Natale, che ogni giorno crescerà se lo vuoi. A Natale puoi. Si può fare di più. È Natale, si può amare di più. È Natale, si può fare di più. Per noi, a Natale.